Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie, que están en este momento jugando juegos de mesa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido. Entre los juegos de mesa, el más elegante es el backgammon.
Sí, nunca lo supe jugar. Afichas blancas y negras, pero después no sé cómo...
No, yo no sé jugar y
bueno, no trate de explicarlo si no sabe jugar.
Es que no lo sé jugar.
No,
que...
pero dijo un dato, hay fichas blancas y
blancas
negras.
Blancas y negras.
Pero bueno...
El ajedrez es muy fácil, hay fichas blancas y negras.
No, pero... En todos los juegos de mesa hay fichas blancas y negras.
Tiene un tablero, a diferencia de las damas, no son cuadraditos, sino que son triángulos.
Son triángulos.
Bueno...
Muchos datos ya.
Sí, demasiado. ¿Ustedes quieren que vayamos al tema conceptual de hoy?
Sí, por favor.
Pues tiene que ver con el elefante.
Mi segundo animal preferido.
¿Cuál sería el primero?
Las abejas.
No sé si la abeja.
No sé si es un animal.
Ay, ¿qué es? ¿Una piedra?
Un insecto.
Claro, pero usted dijo muy bien las abejas.
Un insecto.
Que es un animal colectivo.
Es un animal colectivo.
No.
La abeja uno la quiere de forma colectiva.
Bueno. Para mí es el tercer animal en mi lista. Me gusta el elefante, pero no.
¿A usted le gusta?
Rinoceronte es el principal.
¿Le gusta?
Sí. Hipopótamo el segundo.
Todos parecidos le gustan.
Tercero elefante.
Todos parecidos al chancho.
Bueno. Todos muy grandes. Bueno, el hipopótamo, el rinoceronte, hay muy pocos.
Hay muy pocos y los bebés de rinoceronte actuales están naciendo... En Chile. Ellos siguen manteniendo...
No es un lugar muy adecuado para un rinoceronte.
Sigue no es oriundo de Chile el
rinoceronte. No es oriundo, pero parece que los tratan muy bien. Tienen una pareja de rinocerontes.
Que están todo el día reproduciendo.
Y que ya tuvieron dos bebés rinocerontes.
Bueno, estos son tantos.
Bueno, pero ahí hay...
Compare eso con el número de abejas que hay.
Claro.
Bien. El objeto de este informe es aconsejar sobre las precauciones que hay que tomar al encontrarse con un elefante.
Cuidado con eso.
Bueno.
Porque todos pensamos que el elefante es bueno y que no es peligroso, ya que está acostumbrado a trabajar en circos, espectáculos, teatros, radio,
bueno,
televisión.
No, radio no. Mire, el elefante es bueno... Pero es poderoso. No sé por qué digo pero. Pero es poderoso.
Sí.
Entonces, hace bien en decir, porque el malvado solamente nos da miedo cuando es poderoso.
Sí.
Es decir, si un escarabajo es malvado, poco daño podrá hacer.
Sí, claro, está muy bien.
Pero un elefante, imagínese.
¿No? Lo que digo es que no hay que perder de vista... el poder del elefante, porque el humano subestima a todos los animales. Dice, el elefante, ¿qué me importa?
Usted sabe que eso...
Después tiene que pedir disculpas.
Sí, señor.
Bueno, encontrarse con un elefante en su hábitat natural, sea este cual fuere,
sí,
puede ser una experiencia emocionante y aterradora, pero sobre todo puede dar lugar a una introducción que se sumerja en la pésima literatura.
No puede ser. Ya, quería ver si iba a agregar otro verbo.
Así que vamos con los consejos directamente.
Sí, bueno, por favor.
¿Qué hacer?
¿Qué hacer con el elefante? Bueno.
Bueno, ya sabe muy bien cuál es este consejo y puede adivinarlo, porque lo más importante es mantener la calma.
Mantener la calma está muy bien, sí.
Usted dirá... ¿Por qué lo dicen siempre? Bueno, porque sin la calma nada podrá ser.
No,
la persona que no se calma
no
ya puede
nada.
Darse por finada incluso antes de encontrarse con nadie.
Sobre todo el ser humano, que es el ser más estúpido. Cuando
más estúpido es usted, más distinto, señor. Yo soy ser humano y no voy a permitir que me trate así.
Cuando el ser humano está nervioso es el más estúpido de toda la especie animal.
Bien. Igual hay que distinguir, me parece, ya que hablamos de elefantes, entre el elefante africano
y el asiático.
Y el asiático.
Sí.
Porque son distintos.
Es verdad.
Creo que el africano, que es el de los colmillos,
sí,
es más bravo, que si usted se lo encuentra, ese no le tiene
Bueno, no lo sé. No podemos, dentro de un marco tan serio como estos informes, no mencionar el tema de la calma. Pero los elefantes son especialistas en percibir el miedo y la ansiedad.
Ah, mire.
Sí, sí, señor, sí, claro.
Usted, solo una mirada, el elefante se da cuenta de que usted tiene miedo y está ansioso.
Pero veo que el elefante no tiene el campo visual, tiene el campo visual dividido. Sí, adelante no ve nada.
Claro, si usted está justo entre ojo y ojo,
no lo ve.
No va a percibir su miedo, ni siquiera lo va a percibir a usted.
Claro.
No. Tal vez perciba un miedo sin dueño.
Claro, un vapor de miedo.
Bien. Los elefantes, si usted está frente a un elefante, respire profundamente y trate de relajarse. Frases dichas entre susurros pueden servirle. Por ejemplo, el elefante es solo una ola, el universo es el océano.
¿Qué es esto?
Pero fuera miedo.
No,
fuera miedo. No eres bienvenido y el elefante es mi amigo. Dos frases así.
No, pero lo va a aplastar el elefante y yo haría lo mismo.
También revelan la estupidez de que hablaba acá el señor.
Bueno, ahora me dan la razón.
Observe el comportamiento del elefante. Fíjese en las señales. Si sus orejas están hacia adelante y la trompa está relajada, probablemente no se sienta amenazado y esté tranquilo. Quizá recordando cosas gratas.
No, bueno, no sé qué.
De otros tiempos.
De cuando estaba en el circo.
Sí, sí. Cuando sus ojos tenían mañanas.
Qué hermoso.
Qué divino.
Bueno, sin embargo, si las orejas están pegadas al cuerpo, cosa que es lo que ocurre casi siempre,
sí, sí,
salvo cuando se las cortan, y la trompa está enrollada, podría estar listo para cargar, para atacar.
Cuidado con eso. Además que hay un dato fundamental, que el elefante es un animal que se mueve en manada. O sea, no está solo.
Nunca está solo.
¿No? Nunca
está solo.
A menos que esté en cautiverio, usted se lo encuentra.
Bueno, pero es muy raro.
En un depósito, en un galpón, bueno, entra es de casualidad cosa.
Y las manadas son compadres, ¿eh?
Sí, sí, olvídese.
Usted lo mira mal a un elefante chiquito.
Sí.
Y ahí aparece otro grandote.
Sí, sí.
Que le hace un grito horrible, porque además
sí.
El elefante tiene una voz espantosa.
Sí, una especie de alarido.
No tiene gracia ninguna, bien.
Además, vio que el único al que el león no se le anima es a los elefantes.
El león no es estúpido.
Es que le pone una pata encima y lo aplasta, que sí, es una alfombra al león.
No se anima.
No.
Si el elefante parece agitado o agresivo, retroceda lentamente, señor.
Sí.
No le dé la espalda, ni haga movimientos bruscos. Mantenga siempre el contacto visual sin mirarlo directamente a los ojos.
Claro.
Porque él lo interpreta como el desafío.
Claro.
Sí, la milonga, el desafío.
Sí.
Mírelo, pero no a los ojos. Mira levemente para otro lado.
Claro. Si el elefante... use una voz suave para dirigirse al elefante.
¿Y cómo le...? Rolón podría hablarle al elefante.
Claro. Sí. Y dice, hola, elefante, ¿qué tal?
Sí.
Hable en voz baja, suave y calmada, para hacerle saber que no es usted una amenaza. No soy una amenaza. Soy solamente un psicólogo. Esto puede ayudar a tranquilizar a este paquidermo y reducir la probabilidad de una embestida fatal. Después, busque cobertura. ¿Qué significa esto?
Bueno, que usted se ponga a resguardo. Ahora, cobertura, si usted se pone un elefante,
cobertura,
casi no hay.
Sí, obtenga un seguro contra elefante.
Bueno, usted eso se pone atrás de un árbol.
Un árbol es un chiste para un elefante.
Pero el elefante pasa de largo, no, que se va a chocar.
Yo igual me pondría detrás de un árbol.
Un árbol.
Se pone, pero el elefante agarra una rama, la parte con la trompa.
Y bueno, pero...
Y se lo da a usted porque además tienen habilidades de manipular otros elementos.
Sí, cuidado que la trompa... Claro. Ayuda mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Elefante puede pensar de arrancar una rama para pegar.
Porque uno cree que la trompa está ahí muerta, colgando.
No. Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí.
No, la trompa.
Es como un brazo. Tiene musculatura, tiene movilidad.
Ahora, yo he visto entre los documentales que seguramente usted vio, porque ve todo el día documentales.
Sí, claro que sí.
En la China, que hay regiones de la China donde el elefante también es sagrado, como en la India, respetan todo.
En la India es sagrado, pero le cobran y lo puede montar usted.
Ah, bueno, tan sagrado no será. Bueno, por eso. Y lo monta cualquiera.
Sí, los turistas.
Había una manada de elefantes que se produce en determinada época del año, es una migración gigantesca. Y se alargó más de lo debido, parece, esta migración. Atraviesan pueblos, entraron a pueblos. Y la policía los custodia a los elefantes y le dejan hacer todo.
Sí, sí, sí.
Entran a verdulerías.
Y se come una mandarina.
Se come toda la verdulería entera.
¿Eso dónde lo leyó?
Fíjese
que en Estados Unidos se habla mucho en contra de China.
Sí, sí, parece.
Se dice cualquier cosa.
No, pero vi imágenes. Esto fue el año pasado o el anteaño. Y pisaban los autos, todo un desastre, pero la gente acepta. Está bien.
Vio cómo es el chino.
Es así. Sí.
Chino es así, ¿no?
¿El elefante le parece?
Si el elefante empieza a atacar, muévase y póngase detrás de un árbol grande.
¿Qué le dije yo?
Claro.
Sí, pero señor. El elefante de la
una
sabana.
Roca.
Sí.
Bueno, más difícil. Otra barrera natural. Los elefantes tienen una visión pobre.
Sí.
Pobre. Por lo que una barrera puede ayudarte a ocultar. La proverbial miopía del elefante es inversamente proporcional a su memoria. En suma, no se acordará de usted si no puede verlo.
Bueno, claro. Sí, más vale, pero quiero decir...
Pero si lo ve...
Bueno, pasa en algunos de estos lugares que mencionó Barton, que los elefantes son amaestrados desde chicos para hacer distintas maniobras.
Sí, pobre.
Se pueden arrodillar, levantan una pata.
Por la memoria.
Muchas veces son niños... los que los adiestran, y el elefante durante toda la vida los reconoce. Pueden llevar a otro...
No como algunos parientes.
Bueno.
Claro.
Bueno, en algunos casos, detenga su movimiento y quédese inmóvil, y podría ser que el elefante perdiera interés en usted. Claro, si usted está inmóvil, ya no es muy interesante cuando se mueve.
Claro.
Calcula inmóvil, ¿qué me importa? Dirá. Si el elefante está en un estado de agresión, esto es bueno. Esto quedarse quieto.
Ah, quedarse quieto es bueno,
estatua,
sí.
Estatua. Prepare un plan de escape. ¿Qué plan de escape? ¿Sale
rajando? No, ¿dónde va a salir?
Mira para todos los costados donde hay un pasillo o algo para irse.
¿Un pasillo va a haber en la sabana?
Bueno, en la sabana.
Sí,
sí, es raro.
¿Qué sé yo?
Lo mejor es llevar una planificación hecha con anterioridad y tenerla impresa. Que cuando lo corre un elefante,
le muestra.
Saca el papel impreso y dice, rajemos.
Lo tiene el bolsillo doblado en cuatro. Por favor.
Porque saber a dónde correr puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Es decir, corra para el lado...
Sí.
Donde más le convenga.
Lo que pasa, me imagino que a campo traviesa, el elefante lo alcanza.
Pero
me parece
corre, el elefante
una
corre.
Una escalera no está mal.
Bueno.
O una montaña, quizá el elefante no sea un buen escalador.
Pero no hay montaña, en la sabana no va a encontrar montaña.
Bueno, pero por ahí empieza justo una sierra.
Bueno, sí.
Sube a la sierra.
Tiene mucha suerte.
Un acantilado, hay algo. Y ahí el elefante no trepa porque...
No creo que trepe.
Es tan pesado.
Sí, le da fiaca.
Claro, que es eso.
Pero corre, ¿eh?
Sí, corren, corren.
Sí, corre. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, no hay que correr. Correr puede desencadenar el instinto de persecución del paquinero.
Sí, claro que sí, claro.
Y hacer que te siga. Además, los elefantes pueden correr a una velocidad sorprendente.
Exactamente.
Y es poco probable que puedas escapar corriendo. Aunque parezca un animal gigante y lento, una vez lanzado en carrera, nadie puede creer su velocidad. ¿No será que hay que...
¿Qué?
Zigzaguear.
Claro. Frenar,
ir para
cambiarle
otro
el ritmo, sí, claro. Frenar y ir para otro lado. Porque claro. Al elefante le debe costar detenerse. Y usted le amaga para allá, el elefante se fue.
Tiene razón, por la misma inercia. Se
pero volumen. Es probable que lo esté corriendo una manada.
Bueno.
Y claro, ahí chao. No haga ruido fuerte, no grite, que se puede irritar más todavía. Y el elefante es un animal de poca paciencia.
Sí.
¿Mm? Y... se irrita fácilmente. Segundo, no alimente al elefante.
¿Por qué?
Y menos con usted mismo.
No, bueno.
No, yo tengo no come carne.
Se vuelve loco con el maní.
Estará si lo alimentas, puede hacer que el elefante se vuelva dependiente de los humanos para la comida, y puede ser peligroso para todos.
Ah, claro, sí.
Como el animal del el elefante del zoológico.
Comían galletitas.
Que comen lo que le daba la gente.
Sí, vendían galletitas con formitas de animales.
Sí, eso es nuestra época, pobre. Sí. Claro. Bueno, todos se los llevaron al santuario de Brasil, hay un santuario
de elefantes, justamente.
De elefantes en cautiverio, están todos ahí. Claro.
No se aproxime demasiado, hermano Panchito. Mantenga una distancia segura y respete la privacidad del animal. Si el animal, por ejemplo, está haciendo sus necesidades, déjelo. Sí,
sí. Pero lo hace casi todo el tiempo, hace sus necesidades.
Yo creo que levanta la colita
sí,
y...
Sí, es como veo que son animales muy grandes. Sí.
Acercarse a un elefante puede ser percibido como una amenaza, especialmente si hay crías presentes.
Sí, sí. Sí.
Los elefantes son muy protectores con sus crías. Tienen todas malas virtudes.
No, bueno, es bárbaro que protejan las crías. Lo único que falta.
No le saque fotos.
Tampoco.
Y si le saca, sáquele sin flash. Porque el destello asusta al elefante y provoca reacciones inesperadas. Como, por ejemplo, la destrucción de aldeas.
Bueno, sí, claro. Si está usted en una aldea, le puede suceder eso.
Ahora, yo me pregunto, habiendo elefantes... en cautiverio, como los hemos visto en los zoológicos, la fuerza que tiene el elefante, nunca se quisieron ir, porque...
Porque ya, claro, fueron adiestrados.
Esas rejas le pasa por arriba al elefante.
Pero muchos no estaban en rejas, tenían como un zanjón.
Ah, puede ser.
Un espacio así abierto y
un
gran...
paredón.
Y un gran zanjón, un paredón. Claro. Inclusive los leones.
Sí, no lo provoque al elefante.
No lo han de provocar.
Algunos humanos, usted lo sabe muy bien...
Sí.
Se pasan de listos y no creen en el peligro. Bueno, no haga movimientos que puedan ser interpretados como provocaciones.
Claro, sí, sí.
No, por favor.
Ademanes.
Como agitar los brazos.
Sí, hola.
Lanzar objetos. Esto puede hacer que el elefante se sienta amenazado y responda de manera agresiva, llamando incluso a otros elefantes para vengarse de usted.
Sí.
La venganza del elefante.
Sí, sí.
Venga, muchacho, venga.
Queda todo. No sé cuántos elefantes habrá en la población. Debe estar mermada la población de elefantes.
Sí, pero no tanto.
No tanto como con otros.
Como otro
rinoceronte está complicado. Creo que hay 2.000.
¿2.000 rinocerontes?
Aproximadamente.
No ignorar señales de advertencia. Si el elefante está dando señales claras de que está molesto o agitado, no la ignores. El ejemplo, por ejemplo, levanta una pata y le hace así como cabeza esta.
Sí, ahí te la voy a dar.
Se pone la trompa debajo del ojo y estira el párpado inferior.
Sí, no, bueno,
como diciendo, guarda el hilo. Entonces, ponga las barbas en remojo. Porque estos son indicativos de que el elefante está considerando una carga letal contra usted. Después hay estrategias de largo plazo. Por ejemplo, educación. Antes de aventurarse en áreas donde los elefantes son comunes, infórmese sobre su comportamiento, cómo manejar encuentros. Bueno, esto que estamos haciendo ahora.
Claro.
Quiere decir que la educación es clave para reducir los riesgos.
Ahora, yo le pregunto a usted como especialista en elefantes.
Sí.
¿No? Está la manada de elefantes... ¿La manada es dominada por un macho que, digamos, sirve a todas las hembras?
Es el líder.
No sé si sirve o no sirve.
No.
Eso va en lo que piense cada hembra.
Mire, no sé qué eufemismo utilizar para decir de qué forma se reproducen.
Claro, usted lo que pregunta es si hay uno
creo que,
que ejerce dominio sobre todas. O vamos más o menos.
Vamos.
Anda con aquel, la otra está con este, pero a veces con el otro. Sí. Lo sé.
Creo que hay una disputa.
Sí, sí, también.
No, también no. Sino que hay una disputa inicial en algún momento. Y dice, bueno...
Hay alguien que gana las peleas. Exacto.
Yo no estoy seguro de eso.
No, yo tampoco.
No, yo tampoco estoy seguro.
No, yo tampoco.
Pero me parece.
¿Saben?
En algunos animales sí hacen eso, ¿eh? Y están todos numerados. Este es el uno, este es el dos,
sí,
el tres. O incluso a veces está el uno y nadie más.
Y no hay nadie más.
No hay más.
Con los leones no es así.
Y creo que pasa también con los las focas, los lobos marinos. Ahí me parece que hay uno que manda.
Los seres humanos.
Bueno. Sí, todo así.
Bueno,
¿sabe cuáles son los dos animales que se pueden hacer amigos de un elefante?
¿Cuáles? No.
El niño.
Monos.
Por eso Tarzán.
Monos se pueden hacer amigos de los elefantes, lo pueden montar, pueden ir arriba del elefante, tres monos, no hay ningún problema.
Los pajaritos.
Y pájaros.
Los pájaros.
Bueno, en eso, no sé si el rinoceronte o el hipopótamo tiene un determinado pajarito
sí.
que le limpia los dientes.
Sí, sí, señor. Le saca los parásitos.
Sí, le saca los piojos, sí. todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Le deja la boca abierta y se mete los pájaros ahí adentro.
Siempre respeta el espacio de los elefantes y también de todas las especies de la vida silvestre. La invasión puede llevar a situaciones peligrosas, tanto para los humanos como para los propios animales. Imagínese, usted construye una carretera donde pasan autos en sí. medio de una reserva para elefantes. Es peligroso para usted,
sí.
pero
sí,
también sí. para el elefante.
Sí, claro.
Yo lo quiero ver al elefante si lo lleva por delante un camión de esos que viene a 120.
No, tiene que paran todo. Y además tienen otra señalización. Veo, acá no está la señalización de un cartel amarillo con el dibujo de un elefante.
No.
No, salvo que hayan dibujado ponerle un perro
claro.
o una vaca y le salga mal.
Claro, a veces pasa una señal hecha por nosotros, sería.
Sí, o por los dibujantes de Nor Suiza.
Claro, sí. Bueno, una de esas que advierte, hay animales sueltos.
Sí, sí, claro, claro.
Pero nunca acá aparece un elefante.
No.
Sin embargo, en otros.
En lugares, Canadá, por ejemplo, hay de osos. Claro. Está la señalización de
los osos. Claro que el oso.
Y el oso
es más peligroso que el elefante.
Sí, y usted sabe que se acerca
mucho
peligrosamente a la ruta y a los autos que se estacionan.
Y a las casas.
Por curiosidad. Y le estantea a la puerta.
Por curiosidad.
Y entra a su casa el oso.
Sí, 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 sí.
Entra, se
cosa todo. Que el elefante no, porque no entra por la puerta el elefante.
No, pero podría tirarla abajo.
Me ha sorprendido en las rutas que van a Alaska, por ejemplo, están.
¿Usted cómo viajó, eh?
Pasan los autos.
Y sí, ¿qué quiere que pase?
No, y están los osos ahí, no salen corriendo, nada.
No pinche una goma, eh.
No,
claro,
no pinche una goma.
Bajar, y el oso viene a curiosear.
Sí.
Yo llego... Pregunta el oso, ¿pinchó una goma?
No, yo llego en llanta a Ottawa, así, directo. Olvídese.
Bueno, Ottawa queda para el otro lado.
Sí, pero depende. Pero no hay osos en todo Canadá.
¿El qué?
No hay osos en toda Canadá.
En el norte, me parece. Yo justo vi un documental.
No, por el norte de Estados Unidos hay un montón de osos. Por lo tanto, en toda Canadá tendría que haber.
Puede ser. No estoy seguro. Sí. No puedo afirmarlo.
¿Es la Canadá o el Canadá?
El Canadá.
¿Y por qué es en toda Canadá?
Cierto, porque se en todo Canadá.
Hay que viajar con un guía experto a
sí.
todas partes. Y si cuando escala el Everest, por ejemplo,
que lo hemos hablado,
se deja guiar por los sherpas,
sí.
aquí debe dejarse liderar por los expertos del territorio. Cuando explore áreas con fauna peligrosa, hágalo con guías eruditos que conocen el comportamiento de los animales y le pueden proporcionar seguridad adicional.
Mm.
Bien. Equipamiento. Lleve equipo. Ropa de colores neutros.
Bueno, con
un color neutro. Buenas tardes.
Gris.
Buenas tardes. Quisiera comprarme unos calzoncillos color neutro.
Y khaki.
Khaki.
El color khaki es neutro porque
el khaki color qué?
El color khaki.
Khaki, sí. Ah. Khaki.
Que
marrón.
Es un marrón, sí, es un marrón.
Marrón clarito. No...
Sí.
Como la tricota que lleva el señor.
Sí, claro.
Una cosa así. Y también esos medio grises amarronados. El mundo es mayormente marrón.
Tiende a lo marrón. El universo es
sí,
ese color.
Es una cosa así.
Sí.
Un color desagradable.
Entonces, ahí va a estar bien.
Bueno, conclusión. Encontrarse con un elefante en la selva es una experiencia asombrosa, pero peligrosa. Con el conocimiento y las precauciones, no vamos a ningún lado.
No vive en la selva igual el elefante. No,
no vive porque, en la selva.
¿Por qué hiciste con eso?
Dice la selva. La selva. No hay.
Lo mismo el león que dice rey de la selva. ¿De qué selva?
¿De qué selva? No, si no está la selva.
Pero la selva está pegada en África.
No, señor, no está pegada. Son kilómetros y kilómetros cuadrados de sabana. El león no le gusta la selva. En la selva manda el tigre. Y no, nadie lo respeta al tigre. Flaco, pongamos las cosas en su lugar.
Sí.
Pero el tigre anda también por la sabana.
¿Eh?
El tigre también anda
por la sabana. También anda, pero el rey de la selva es el tigre, no es el león.
Bueno, no, acá un momento.
Sí, señor. Sí, bueno.
Momento que usted está diciendo cosas que son ofensivas.
Sí, sí.
No, o sea, sí.
Y yo no estoy dispuesto a tener que aguantar después toda la que bueno. viene atrás.
Mire, mi tercer animal preferido es el tigre.
Ajá.
Que me enteré el otro día, ¿sabe cuál es el lugar con mayor densidad de población de tigres? Densidad
la
de
India.
Población, no cantidad.
Bengala.
No, Vietnam.
Mire usted.
La densidad, ¿no?
Densidad, claro. ¿Cuántos tigres por kilómetro cuadrado?
Claro, pero en cantidad es la India. Y Indonesia andaba por ahí también, ¿eh? Uh-huh. Tiene mucho también. Y China,
tigre hay bastante, ¿no?
China, sí, hay bastante tigre.
Muy bien.
Hay bastante.
Bueno.
Muy buen dato.
¿Qué le parece si vemos qué opinan nuestros oyentes?
Bueno, a ver.
Que hasta esa altura deben estar cerrando las puertas.
Sí, ¿eh? Y yo creo que...
Si se le mete un elefante.
Yo creo que van a finalmente aportar también datos, ¿eh?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, o también pueden dejar los mensajes a través del sitio web lavenganzaseraterrible.com.
Los estoy escuchando por Spotify, soy Gaby. Están haciendo justo el informe de golosinas. Les cuento que yo vivo en una ciudad pequeña que se llama San Benito, que está
claro.
cerca de Paraná,
sí.
Entre Ríos. Acá a la siesta pasa un señor en bicicleta vendiendo algodón de azúcar hoy en día. Se identifica con un sonido parecido al de los afiladores, pero ajá. diferente.
¿Parecido o igual?
Bueno, será otro tipo de chilinga. Dice, no sé si venderá mucho, pero sin dudas es un sonido muy folclórico que espero no se pierda.
Bueno, lindo informe. Gracias. Muchachos, tengo una incomprensión. No entiendo el dicho uno tras otro como puñalar a manco. Una persona no manca apuñala igual, ¿no? Dice Tiago de Rosario. Sí, tiene razón, señor.
Ayer hablaban de golosinas que ya no existen. Y como viejo memorioso, recordé los chicles Yum Yum.
Yum Yum, sí.
Sí, sí, los Yum Yum son históricos. Sí,
sí, sí. Soy Andrés de Ciudad Jardín. Atención que vamos a
estar. Vamos a estar pronto, en agosto vamos a estar.
En agosto estamos en el Palomar.
¿Pueden enviarle un saludo a mi hija Rafi? Hoy cumple 4 meses. ¿Para qué le vamos a mandar saludos si no va a interpretar?
No, bueno, pero es raro.
Bueno,
por ahí se lo graban, se lo pasan.
Lo escuchamos juntos a la mañana por Spotify. Bueno, muchas gracias.
Hola, les escribo desde el Perú. Por casualidad, pasando el dial de la radio, una vez escuchamos parte del programa, será acá en la radio.
Claro.
Y hace 20 años que los vengo escuchando a través de YouTube ahora. Los pongo siempre y me duermo con una sonrisa, como decía Gustavo Cerati. Gracias totales.
Bueno.
Tengo aquí a María Inés de Olivos. Debo expresar que Gillespie vuelve a tener razón. El quinoto es un fruto delicioso. Puede ser comido directamente del árbol, en almíbar, como licor, o degustado en un helado de quinotos al whisky.
No, jamás.
Es raro, creo
con
que...
Con un revólver en la nuca.
La forma correcta de comerlo es perforar la punta, mordisquear la cáscara para desnudarlo
ya
de la misma.
¿Ya mordisquear?
Bueno.
Sí. No invita. Algo que hay que mordisquearlo, bueno. Escúcheme.
No invita. Luego,
¿por qué no van ustedes dos, usted sí. con la oyente, bueno, sí. a comer quinotos?
A mordisquear quinotos.
Luego, degustar la pulpa ácida.
Cada vez es más.
Hola,
loco.
¿Qué tal?
Sí, sí.
Acabo de llegar.
Con semilla.
¿Cuándo vienen a Mendoza? Bueno. Los esperamos por aquí con unos buenos tintos, dice Andrea. ¿Qué tal?
Bueno, pica, 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 hola, anunciaba el negro Brizuela Méndez, dice alguien aquí.
Sí,
pica, pica, picanola.
¿Picanola es?
Sí, sí, picanola.
Ah, porque picanola, usted había dicho que había una golosina que se llamaba picanola.
Es una pastilla.
Dice, también había un chupetín que se podía usar como silbato, sí, dice pico dulce. No, pico dulce sí. es otro, no era ese.
Sí, sí.
Sigue estando el pico dulce. Paletón gigante, bueno, todo esto lo dice Rodo de Villa Crespo.
¿Qué más?
No tengo más.
Bueno, Dolina, ¿por qué no nos dedica Love of My Life
de Queen
a Susana? Porque cumplimos un nuevo aniversario. Saludos cordiales, bla, bla, bla. Flavio de Tucumán. ¿Qué más?
Le vamos a pedir al trío sin nombre.
Muy bien.
Love of My Life.
Acá dice, con respecto a los calambres nocturnos que los otros días hablábamos.
¿Salames nocturnos?
Calambres.
Calambres nocturnos. Ah. Ojo, los salames nocturnos, eso sí, es un tema.
Comer salame a la noche.
Sí, ¿sabe cómo? Bueno, los calambres nocturnos, tengo entendido que en su mayoría se producen por exceso.
¿Por qué?
Por exceso.
¿De qué?
O por déficit, da lo mismo, de potasio.
Bueno.
Yo pensé que era por déficit, no por
exceso. Yo también.
Tiene que hacerse un examen clínico, nos dicen, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque
bueno,
de pronto bueno, no alcanza con la ingesta de una banana.
Claro.
Son la única certeza que me queda. Dice esto Belmar, una adicta de Montevideo. Espero que adicta.
Paula de Alejandro Korn nos comenta que los Fizz son caramelos con soda adentro. Se venden en tira, uno al lado del otro, dice. Bueno, abrazo.
Con el dolor del alma lo digo, Gillespie no tiene razón.
No.
La película de Tom Cruise, del Everest, no existe. Él se refirió a la película 2012,
sí,
cuyo actor principal es John Cusack.
Exactamente.
Me saluda a Gonzalo desde la República Oriental.
Tiene razón.
Y John Cusack no tiene nada que ver con...
No.
Por
¿usted está hablando?
John Cusack es bueno y Tom Cruise es malo.
Tiene razón, sí, claro. Me equivoqué.
Pero entonces está dando información.
No, bueno.
Ahora, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
No, para
creerle.
Para
recuperar la credibilidad.
No, bueno, me equivoqué. Claro.
Lo más importante de un agente de la radio.
Todo el argumento...
No importa si mentimos, no importa si nos creen.
Claro. Bueno. Usted acaba de decir esto de Tom Cruise, y también acaba de decir que el rinoceronte es oriundo de Chile.
No, de Chile, no, que hay una pareja que está en actividad.
Ahí viene el rinoceronte,
sí,
bajando por la cordillera.
Bueno, ¿qué más? Nada más.
Por ahora no hay más mensajes.
Bueno, hagamos entonces una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web de lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones, en los teatros, la forma de sacar entrada, un link para mandar mensajes a través de WhatsApp. El acceso a los canales de YouTube, de Spotify y tantas otras atracciones. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablemos del opio, hablemos de la morfina.
Upa, bueno.
Podríamos empezar diciendo que el hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llamaba Thomas Dauber. Y capitaneaba el Cook, un barco con patente de corso. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación, que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe.
Ajá, bien.
En 1710, Selkirk y Dover llegaron a Londres, en el mismo barco, había sido rescatado este muchacho de la isla Juan Fernández, llegaron los dos a Londres con un cargamento. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho.
Sí.
¿Sí? Lo conoció en una taberna, lo hemos contado aquí, este episodio, ¿no? Y Dauber pretendía ser médico. Dauber era el que lo salvó a Selkirk. Pero más bien era un sanador que no tenía estudio. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo. Era una mezcla de opio y pepacuana que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dauber. Cuentas que una pequeña dosis calmaba todos los dolores.
Claro, me imagino.
Muy bien. Y Dauber recetó audazmente dosis cada vez mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran el testamento antes de tomar las dosis que aconsejaba Dauber.
Claro.
Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos.
¿Siglos?
Sí, 6.000 años que se usaba el opio, o el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, de los egipcios a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses y los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos, creando una situación tal que vino a derivar en algo de lo que hablamos muchas veces, que fue la guerra del opio. Durante todo este tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran realmente fatales. Por otra parte, algún opio que aparecía en el mercado estaba adulterado, y se volvía inocuo. Bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones
pasaban de un sueño al otro.
No despertaban, pasaban de un sueño
claro,
al otro.
Claro.
La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse. Claro. A veces era muy puro y virulento y otras veces era inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques y hacer mezclas precisas. Y este joven, Sir Turner debe ser, ¿no? Este joven, Sir Turner, aprendió muy rápido a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor, pero en realidad no servía de nada. Kramer y su discípulo recibían quejas de los nulos resultados de las dosis que vendían. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años. No el derivado pertinente, sino
el científico.
Sir Turner consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días. Redujo la dosis a la mitad.
Sí.
Chao, otro perro muerto. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente. Estoy leyendo, ¿eh? Tengo aquí justamente
el documento original.
El documento. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el principium somniferum. Bueno, el profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad parte del informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas.
¿Qué es Tito Luciano? Era el tipo.
En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Bueno, a uno le dolía algo, le metió un cañonazo. Sí,
cambió de rubro.
Un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio.
Bueno.
Sir Turner ofreció una poción de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también lo tomaría. Yo la voy a tomar también, dijo. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sus rostros empezaron a transpirar. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza, hacía como que sí, y se reía para darle confianza a los demás. Poco después, uno de ellos cayó al suelo y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó, vio como es uno, ¿no? Y les hizo absorber vinagre. Y tuvo suerte porque, aunque débiles, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe, bueno, anduvo por muchas academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue Gay Lussac, el francés, quien además recomendó a todo el mundo que leyera ese informe. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, que en realidad arruinaron la vida de Sir Turner, porque el dinero llegó muy tarde, Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado, porque nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos al Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla, y todavía no existían los beneficios de la aguja hipodérmica.
Ah.
Sir Turner murió sin amigos en 1841. Un último detalle. En 1852, el doctor Alexander Ure inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa, la señora Wood, que fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y por eso murió.
Claro.
Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y de la morfina. Bueno, ¿a quién dedicar la historia? A estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el opio y la morfina.
Acá no se usó eso, ¿no? En la época del tango, ni... No, ¿no?
Otras sí, pero otras drogas tuvieron más éxito. Sí, derivados
todavía hoy se utilizan.
Bueno, porque en el rock...
La morfina, sí.
La morfina se utiliza en los médicos, sí, claro.
Sí, en las personas que están convalecientes
sí,
muy mal.
Ah, sí, sí, se sigue
el
usando.
El opio se usó también, incluso antes. En el siglo XIX, los fumaderos de opio.
Sí, señor.
Sí. El discotecario, que es amante de las metáforas, nos dio la canción que se llama Duerme.
Perfecto.
Sí, vamos a escucharla en la versión clásica del trío argentino. Adelante.
La luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la nave bella. porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. Duerme, oh muela, que en el bosque la noche encerró. Sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió, viviendo de los lobos a tu sueño jamás llegará. Duerme que la estrella tu lado también dormía. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el campo su alfombra tendió, duerme de los lobos a tu sueño jamás.
Era el trío argentino, en La Venganza Será Terrible, Duerme.